Usamos el teatro como una excusa para pensar, pensar y hacer, hacer el mundo, inventarlo. Todo eso en media hora. ¿No será mucho? Superficie de Teatro, con Guillermo Arengo y Manuel Lorenzo.
Nada más, ni un mani para mascar. 4 minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas.
Diego Weiner es uno de los músicos más destacados, no solo por su trabajo con directores teatrales como Agustín Alezzo, Mariano Pensotti, Julio Chávez, Ana Frenkel y muchos otros, sino también por el desarrollo de más de 25 años de su proyecto independiente Fantasías Animadas, desde donde se desarrolla como compositor, productor e intérprete.
Salgan al sol. Salgan al sol, paquetes.
Diego Weiner, vos tenés hace más de 20 años un proyecto musical independiente que bautizaste con el nombre de Fantasías Animadas. ¿Nos podés contar, en principio, para entrar en tema, de qué se trata ese proyecto? Y otra cosa quiero saber, ¿cómo es que está durando tanto tiempo en este mundo donde parece que nada dura mucho?
Es una gran pregunta esa. Creo que parte de la idea de tener como un proyecto tan personal, privado, tan independiente también, creo que termina siendo como el gran anticuerpo de todos los vaivenes pueda tener. Y creo que un poco en el momento que se me ocurrió nombrar Fantasías Animadas y ponerme como casi al resguardo con ese nombre, un poco estaba pensando en la situación de poder tener como un espacio muy personal, muy de un laboratorio en donde pueda experimentar libremente y que no sufra estos vaivenes de las expectativas de la fuera con respecto, por ejemplo, durante los años en donde no he editado material discográfico, porque, bueno, estamos en un momento en donde creo que los músicos estamos en cierto punto muy activos, muy, digamos, muy excitados por los cambios del paradigma que está teniendo nuestro oficio, nuestro arte. También estamos muy perdidos en cómo llegar a la gente. Y un poco la idea de Fantasías Animadas es como un pequeño laboratorio en donde puedo entrar yo y puedo poner mis reglas. Y por eso, si bien tuve alguna mínima intromisión con algún sello no muy grande, siempre me gustó esa idea de volver a controlar en esa dimensión.
O sea que el carácter independiente es fundamental en el proyecto.
Yo creo que sí. En realidad, si uno se pone a pensar, no habría proyecto que no debiera tenerlo, porque al momento de pensar y al momento de crear, no hay mejor espacio que poder disponer de tus propios métodos, sistemas y tiempos de producción. Para mí es fundamental. Y sobre todo cuando me pongo a investigar sobre lo sonoro, sobre lo tímbrico, poder tomarme el tiempo de tener una cantidad de música que quiero mostrar, tener otra cantidad de música que no necesariamente quiero mostrar, pero me sirve como momento intermedio, momento de investigación. Y creo que eso es Fantasías Animadas para mí, que ya, si hago la cuenta, ya yo le doy como nacimiento mediados del 93, 27 años.
27 años, un montón. Escuchame una cosa, Diego, cuando pensando en los modos de música y para ir acercándonos al teatro, a tu trabajo como músico en el teatro, que es donde tenés una gran experiencia, digamos, sé que dentro del proyecto, lógicamente, en Fantasías Animadas, vos has organizado y has participado de muchos conciertos en vivo, de tocar en vivo, y te he escuchado por ahí decir que te da la posibilidad de crear en vivo, de improvisar, que no sé si es lo mismo. Lo asocio con el teatro, ¿no? Que si bien tiene previamente una pauta en ese presente escénico en donde convive la obra con la platea, siempre hay una instancia de crear en vivo, digamos, ¿no? De crear en vivo. ¿Cómo lo relacionas? ¿Cómo es esto de crear en vivo como músico en tu proyecto Fantasías Animadas cuando haces un concierto? ¿Y cómo se relaciona eso con el teatro, si es que tiene alguna relación?
Me empujaste a pensar en algo que creo que no había pensado hasta el momento. El grueso de mi actividad trabajando en lo musical y sonoro en el teatro data de hace como unos 15 años. Si bien yo, las primeras experiencias como escénicas habrán sido en el año 95, yo creo que a partir del 2005 en adelante es como el periodo en donde me aboqué a trabajar y creo que ocupa como una proporción enorme o una proporción casi mayoritaria mi trabajo con el teatro dentro de mi actividad musical. Y desde ese momento yo dejé de tener una necesidad de editar material discográfico. Y las Fantasías Animadas terminó siendo o eligiendo como modo de output tocar en vivo. No me había dado cuenta que pasé de lo que es la parte discográfica a crear en vivo en los conciertos. Si bien no es que toco una gran cantidad de veces por año, para mí yo sigo componiendo como si estuviese sacando un disco por año o dos discos por año, pero claro, mi soporte ahora es el vivo, presentarlo en algo que se puede emparentar con estar tanto tiempo trabajando para teatro y para artes escénicas. Para mí tiene una íntima relación. Yo cuando me presento en vivo, tengo las composiciones, disecciono como los elementos. La situación en vivo para mí tiene que ver con elegir cuáles son los lugares en donde hago estirar ciertas cuerdas.
Okay.
¿Cuáles son los lugares que me gusta presentarlos casi como si fuesen situaciones o productos de arte visual, casi exponiéndolos? Entonces es como un lugar intermedio, que eso da un poco lo que es la música electrónica. Todo no se está precisamente tocando y modificando como puede pasar con alguna música más tradicional en donde uno es responsable de todos los episodios y eventos sonoros. La música claro. electrónica, hay situaciones que uno expone y que empieza a intervenir y a modificar, ¿no? Sería un poco eso. Y eso definitivamente creo que tiene mucha influencia en mi trabajo dentro de lo teatral.
Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con Diego Bainer.
Vos comentás que cuando vas a usar instrumentos electrónicos, aprovechas sí, para investigar el territorio sonoro que los instrumentos convencionales no te pueden dar. Cuando vas a componer para el teatro no es un instrumento, ¿no? Pero es un medio. ¿Ese medio te da la posibilidad de investigar sonoramente algo que no te da la música electrónica o la música de instrumentos convencionales?
Sí, definitivamente, y creo que esa es la clave por la cual estoy tanto tiempo basando mi trabajo y mi investigación musical en el teatro, cosa que era algo que nunca hubiese imaginado ni previsto cuando empecé a hacer música. Sinceramente no tenía contacto con el medio teatral casi. Mucho más contacto tenía por ahí con el medio cinematográfico. Pero claro, a partir de empezar a trabajar, primero hay muchas cosas que fueron balanceando a que elija el medio teatral como para exponer mi pensamiento musical, mis ideas musicales, mis ideas sonoras. Hay algo primero que es muy básico. Lo que es una sala teatral con una puesta de sonido teatral me permite imaginar una cantidad de cosas que el medio musical, que es, digamos, como soporte para exponer, sería un concierto, un show, no me lo permite. Yo puedo hacer un diseño de cómo quiero que suene la idea musical que yo pensé de una forma como mucho más, no sé si llamarlo detallada, mucho más precisa. Me puedo acercar mucho más precisamente a mi fantasía sonora, ¿no? Después también hay algo que lo relaciono mucho. Yo empecé a trabajar más en el medio teatral después de haber tenido como un, no sé si 7, 8 años de hacer bastante trabajo de producción artística para discos. Y hacer producción artística para discos, que es una tarea que y un oficio que adoro, del cual tengo como increíbles experiencias y aprendizaje, me posicionó como músico estar sentado como del lado afuera de lo que es el protagonista que se está mostrando y dedicarme a escuchar. Para mí, a medida que creo que voy envejeciendo, la música se trata más de escuchar que de producir en sí sonido. Yo creo que cuando me siento a hacer música estoy más horas escuchando lo que hice para modificar lo que haciendo. Y el teatro me da eso. Yo cuando empiezo a trabajar en un proyecto, lo primero que tengo que hacer es sentarme como en la sala de ensayo o en la platea y escuchar. Y eso me permite algo que desarrollé bastante haciendo producción artística, de crear escuchando. Claro. Y eso es algo que solo, o que de la mejor forma que encontré hasta el momento fue trabajando en las artes escénicas. Y eso sí me genera otro tipo de sonidos. Hay otra situación que me atrae mucho en el trabajo con el teatro, es que me permite jugar tal como juegan los actores con su personalidad. Yo juego con mis sonidos, hago música que nunca haría. Me es demandada, me es pedida por el director o por la situación, y me pongo a tocar instrumentos o estilos que nunca transité, y hago como este juego que hace de alguna forma el actor de vivir esas vidas que no vivió, pero a través de la música, ¿no?
Trabajaste y trabajás con directores y directoras de teatro como nada menos que Agustín Alezzo, Ana Frenkel, Julio Chávez, Marino Pensotti, la gente del Descueve, bueno, bla, bla, un montón. ¿Cómo resulta esa relación de un músico de tu perfil con ese perfil del director de teatro? ¿Hay algo que atraviesa de manera común esa relación entre el músico y el director?
En principio, bueno, es muy buena. Yo siempre me pregunto, cuando vuelvo a trabajar con un director, ya sé por qué vuelvo a trabajar. Porque hubo algo que en ese proceso de trabajo nos atrajo, nos movilizó. Pero cuando un director me llama por primera vez, es como un gran enigma. Pensar, primero, escuchó lo que yo hice, llegó a mí por una recomendación. En el devenir de ese primer trabajo, trato de averiguarlo. Y para mí, lo que es muy interesante es intentar descubrir qué escucha alguien que está viendo, como se suele decir, the whole picture. Por un lado, yo me siento en la sala de ensayo o en las plateas, esa situación de sentarse en una platea vacía en los ensayos, ver qué me gustaría escuchar. Cuando veo esto, toda esta gente y toda esta propuesta arriba del escenario, yo, si viniese a ver esta obra, ¿qué me gustaría escuchar? Y por otro lado, siempre voy como tendiendo, como si fuese un cable secreto, ¿qué está escuchando esa otra persona? Y eso lo empiezo a decodificar en base a cómo lo veo trabajar, cómo lo veo modificar esa plastilina viva que está en el escenario. Y eso me parece muy, muy enriquecedor. Yo creo que nos pasa a todos los que trabajamos en el terreno del arte que aprendemos mucho de las otras artes, porque empezamos a tratar de ver cómo se repiten o cómo se diferencian los patrones de expresión según los soportes. Y me gusta mucho descubrir las particularidades de mi relación con ese director, con esa forma de dirigir. Porque también aprendo mucho de música. No quiere decir que sean relaciones o sean procesos absolutamente sin contratiempos. Muchas veces lo que un director pide tiene que ver con reglas que cuando las traduzco a la música son muy difíciles de adaptar. Claro. Me ha pasado muchas veces que algo que hablamos entre todos los músicos que trabajamos para el escénico, ¿no? Si una escena dura una cantidad de tiempo y hay que acortar o alargar, el tiempo escénico no necesariamente tiene que ver con el tiempo musical. Y ahí el músico entra en conflicto, ¿cómo adapto la idea escénica a la idea musical? Pero también es, para mí, terminó siendo como una forma de llegar a músicas que un músico no llegaría nunca, porque no utiliza esa lógica. Y eso es súper interesante.
Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con Diego Bainer.
En el grupo La Marea, ¿no? Este grupo que vos formás parte, sí, con Mariano Pensotti, Mariana Tirante, y ya tienen no sé cuántos años de producción, de trabajo, un trabajo permanente, muy interesante, un laburo profundo, escénico, musical. ¿Cómo te moves dentro de ese equipo? Conozco, sí, que Mariano, por ahí el primer gesto del trabajo lo trae Mariano a partir de una idea y de un texto. Contanos un poco, porque bueno, de hecho no solo han producido o producen obras de teatro, sino también instalaciones.
Yo no sé qué cantidad de obras ya hicimos juntos, sí, sí, pero son un montón. Bueno, Mariano en principio es un director que tiene un profundo conocimiento y una profunda sensibilidad hacia lo musical. Y siempre es como, es muy atractivo ponernos a trabajar. Bueno, con Mariana Tirante también, es una persona que ya con la cantidad de obras que hicimos juntos, yo cuando pienso en algo sonoro, siempre se me va a venir alguna idea que sé que va a tener que ver con el universo visual que puede llegar a proponer. Realmente, también la tarea musical yo la divido como en varias orientaciones. Por un lado, mucha de la música que compongo muchas veces la veo como texto, como si fuese una narración pura, lisa y llana. Muchas veces la música que hago la pienso como si fuese luz o como si fuese escenografía, como si ese sonido fuese el lugar que habitan esos actores. Entonces, cuando uno conoce profundamente, después de tantos años con ellos, venimos trabajando hace 10 años, tal vez un poco más, con una experiencia que compartimos contigo, ya uno empieza a pensar en términos tanto visuales como narrativos, ya muy influido en cómo produce la otra persona. Entonces ya se da un entendimiento en donde nos gusta mucho transitar la adrenalina de ir descubriendo o ir buscando desafíos e ir confiando intuitivamente en los riesgos que queremos tomar en los nuevos proyectos. Pasa a ser como encontrarte con una persona conocida a la que le decís, bueno, esta vez probemos esto. Y eso es muy estimulante.
Diego Bainer, ¿cómo apareció la música en tu vida?
Ah, ¿cómo apareció la música en mi vida? Yo creo que tal vez como habrá aparecido en muchas vidas. El problema siempre que durante la niñez, uno lo recuerda o no, puede tener un momento basculante en donde tome velocidad o en donde caiga un portón de chapa y se desvíe, ¿no? Mi primer recuerdo tal, ¿no? De existencia, sí, de niño.
Consciente. Tiene que ver con
algo. Consciente es, sí, algo musical. Y tiene, mira, que ver con un taller.
Ah, o sea, tu primer recuerdo consciente es musical.
Sí.
Así de una. Así, tomátela.
De una. Claro. ¿Qué sé yo? Claro. Tal vez.
¿Y cómo? Perdón, te interrumpí. ¿Qué es este recuerdo? Contanos.
Mi recuerdo es un taller de iniciación musical que seguramente mi madre habrá insistido en mandarme. Mi madre, cuando era chica, tocaba piano y le encantaba la música. Mi papá también, pero desde un lado mucho más de melómano,
claro,
de la época nada más. Y me mandaron un taller de iniciación musical. Yo creo que este recuerdo datará de mis 3-4 años. Mi recuerdo es más la percepción física de la relación de mi cuerpo con la altura del teclado del piano que estaba en ese lugar. De estar como parado, agarrado de la pata de un piano vertical y tener a la altura como de mi ceja el teclado. O sea que
genial.
Esa es como mi percepción de mi primer recuerdo musical, tiene que ver con mi relación con el teclado de ese piano, que si bien no, seguramente debíamos tener una cantidad de toc-tocs, panderetas, metalofones,
claro.
Bueno, cuando vi el piano dije, bueno, este Titanic, claro. Este transatlántico es mucho más interesante. Y bueno, creo que vino por ese lado y después... Obviamente, estaba en una casa en donde había un tocadisco y había algunos discos que estaban buenos, inexplicablemente, porque mis padres eran muy grandes para mi generación, eran casi generación como si hubiese tenido padres abuelos, pero estaba Abbey Road de los Beatles, que durante mi niñez pensaba a ver si realmente no era un disco trucho de los Beatles, porque no podía asociar nunca que mis padres tengan un disco de los Beatles. Bueno, en algún momento mi madre, que tocaba piano y nunca pudo tener un piano, compró un piano y ahí pedí a los 6 años estudiar piano. Estuve un año y medio seguramente sin estudiar piano, con un piano en casa, investigando, tocando, desarmándolo. Y bueno, yo creo que a partir de ahí, creo que fue la música fue un lugar para mí. Y lo sigue siendo.
¿Qué decías Abbey Road? ¿Qué otras músicas circulaban ahí por esa época?
Música clásica. A mi mamá.
Por ejemplo,
toda la música.
¿Recordás o no?
Música clásica que ahora no me interesa mucho, debo reconocer. Creo que como podía pasar en cierta clase socioeconómica de la época, mucho Chopin, mucho romanticismo.
Romanticismo, claro.
Claro.
Decís música clásica como en general, no clasicismo, digamos, había barroco, había romanticismo.
Claro. Es más, al día de hoy, sí. El músico... Para mí, sí. Que me fascina y me sigue fascinando.
¿Y viene de ahí? ¿Y viene de esa época?
No. Porque, mi madre no escuchaba o no tenía, cuando yo era chico, discos de Bach.
Okay.
Y todo lo que tenía que ver con, por ejemplo, algo más que tenga relación con algo religioso, como pueden ser algunas obras de Bach, claro. O algo lírico, o algo... Tal vez algo... El impresionismo sí, Debussy le gustaba. Okay. Creo que todo lo que tenía que ver con repertorio pianístico estaba como más habilitado.
O sea, que era más de 1700 para acá, digamos.
O 1800. Sí, sí. Claro. Más diría 1830.
Okay,
1820, Beethoven sí entraba, obviamente,
claro.
Por su lado más, su beta más romántica.
Romántica, más que, claro.
Sí. Y Mozart también, ¿no? Pero
claro.
Siempre arranqué más el romanticismo y después empecé a sentir como mucha más fascinación por como las puntas dentro de lo que es la música medieval y barroca y el impresionismo y el siglo
claro.
XX, ¿no?
Claro, claro.
Es tu superficie de teatro y estamos hablando con Diego Bainer.
Diego, sí. ¿Cómo se llama tu hijo? Que no me acuerdo.
Valentín.
Y Valentín, ¿qué atmósfera musical, qué está escuchando? ¿Qué discos escucha Valentín?
Le di en ayunas a edad muy temprana, mucho David Bowie, mucho Kraftwerk.
¿Y él por dónde? ¿Qué edad tiene Valentín ahora?
10.
Ya tiene 10, wow.
10.
¿Y qué de Brian Eno, de Big Bowie, ¿con qué se está quedando? ¿Lo podés vislumbrar o todavía no?
Sí, mucho Beatle. Beatle pidió empezar a estudiar piano, está estudiando piano desde hace un tiempo. Pasó como suele pasar por su era Queen. Le encantan los Beatles y le encanta estudiar piano y probar cosas y bueno, me invade constantemente. Yo le puse en su habitación un sintetizador muy lindo que tengo. Dije, bueno, si este sintetizador se tiene que destruir, que lo destruya mi hijo. Se lo di y toca y hace unos ruidos rarísimos. Entra a mi estudio y toca el piano. Es muy de Ringo y muy de Paul. Sí, sí, lo he llevado al concierto de Paul McCartney. Y bueno, y tratar de hacerle escuchar y mostrarle toda la música, qué sé yo, que me parece que puede estar buena, que escuche.
Y las sonoridades electrónicas que, y tus maquinolas y todo ese mundo Capitán Nemo. ¿Cómo Valentín, cómo se relaciona con eso?
Pero todos los niños se van a relacionar muy bien. Primero, claro, porque van a tener menos prejuicio que la gente grande. Claro. La gente más, entre comillas, formada en gusto. Y además, uh-huh, porque la música electrónica, desde su lutería, incorpora, sí, todo lo que incorporan los juegos para niños. Luces y sonido. La música electrónica es muy gestual en cierto sentido, y hay luces y muchos botones. ¿Cómo no le va a fascinar a un niño eso? Un adulto está más ya moldeado, y bueno, claro, el discurso de Papo ha calado bastante profundo en la sociedad. O mejor dicho, Papo es un emergente de todo ese discurso, ¿no? Como considerar que no es música. Si la música no viene aparejada o de la mano de algún tipo de habilidad que el común de los mortales no tiene, no merece ser tenido demasiado en cuenta, demasiado en serio.
Querido Diego Weiner, te abrazo, te agradecemos un montón que hayas compartido esa cabezota que tenés genial. Te seguimos escuchando y admirando y te agradecemos.
Ay, gracias, Guille, siempre para mí es un gusto, bueno, que hablemos, y también me gusta cuando me llevan a hablar sobre cosas que todavía no tengo demasiado pensadas o demasiado ordenadas.
Salgan al sol, salgan al sol, idiota.
Esto fue Superficie de Teatro. Búsquennos en las redes sociales, Instagram y Facebook, y nuestro canal de YouTube.
70 biblioratos nada más, ni un mani para mascar, una secretaria en minifalda.